El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. ¿Es el amor de Dios incondicional? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 28 de diciembre del año 1996. Bien, estoy leyendo un libro, y este libro es llamado Liberación de la Iglesia de Dios Universal, por Michael Fiesel. La historia extraordinaria del viaje de una secta del engaño a la verdad. Y bien, realmente es en la otra dirección, de la verdad al engaño. Y voy a cubrir un par de cosas aquí, porque quiero hacer la pregunta. ¿Es el amor de Dios siempre incondicional? Usted ve, tener un amor incondicional significa, en el pensamiento de ellos, especialmente con los protestantes, que mientras usted esté sintiéndose bien acerca de Dios y se sienta bien con lo que está haciendo, entonces usted está amando a Dios y lo que usted está haciendo es correcto y Dios no lo juzga. Sin embargo, vamos a ver que hay poco amor. El amor de Dios, nuestro amor, tiene que ver con amor, tiene que ver con el corazón, tiene que ver con fe, tiene que ver con obediencia. También hay el amor al hijo pródigo. Y hay otro ingrediente que hace falta en todo esto que he dicho aquí, porque la gente puede ser muy bien intencionada y hacer las cosas y sentirse en verdad bien por eso. Usted puede ir casi que a cualquier lugar. Puede ir, digamos, a un partido de fútbol en el colegio o de baloncesto, y todos van a tener un buen tiempo, y todos se sienten bien, especialmente si su equipo gana. Y las porristas están allí y se sienten bien haciendo sus porras, las han practicado. Todo está en verdad listo para esto. La multitud está allí para corear, para sentirse realmente bien por esto, y lo maravilloso que esto es y demás. Entonces, sentirse bien acerca de algo no significa que sea bueno para Dios. Porque la Biblia dice que hay placer en pecar por una temporada. Y usando esa clase de razonamiento puede concluir casi que cualquier cosa. Mientras su intención es correcta, usted se dice a sí mismo: Dios conoce mi corazón, y por tanto, dado que Dios conoce mi corazón y dado que me siento bien por esto, Él debe aceptarlo. Y entonces, esto es de donde Michael Fiesel viene, y él era el asistente de Joseph Takac, Senior y Junior. Y al leer el libro, tendría que decir que hay demasiado aquí que es tan solo pensamiento confundido y aturdido. Y puedo decir también, la carátula del libro, vean aquí donde está como rasgado, donde tienen la foto de Herbert Armstrong, en la esquina superior izquierda, y luego parece como si la foto fuera rota. Bien, en la versión original tenían llamas de fuego en la parte rasgada, como si Herbert fuera a ir al infierno. Y el gobierno canadiense rechazó dejarlo entrar en Canadá porque iba contra su ley de armonía religiosa. Entonces, Sondervan, la publicadora, lo cambió. Voy a leer en la página 18 del prólogo. Él está hablando acerca de... ¿recuerdan el césped en el campo de Pasadena? Tenían el letrero que decía: por favor, no camine sobre el césped. Y él se enojó por eso. Él dice, voy a leer acá: inmediatamente vi la razón para esta regla de no caminar en el césped y la hice mi política de larga vida, nunca caminar en los magníficos tapetes verdes del Ambassador. Al mismo tiempo, sin embargo, sentí que eso era una vergüenza inmensa, que lo que para mí parecía el césped más fantástico del mundo solo pudiera ser visto y nunca caminado. Bien, vaya a Alemania, mi amigo. Camine en el césped, cualquier césped, y tiene lo mismo. No hay césped en el que los niños puedan caminar. No hay nada malo con eso. Note ahora su conclusión. Sigo leyendo. Esto es lo que el legalismo le hace a la gente. Puede crear la ilusión de algo maravilloso, pero algo que nunca puede ser. Lo que estaba entendido hacer no lo es. Al final, maravilloso. Tal vez sea mejor que nada, pero aún, en el mejor de los casos, solo es una concha vacía. Hasta que la guerra de liberación de Asia lo sombrea. Uf, qué frase tan extraña. Sigo. Es polvo sin valor. Así es el legalismo que aprisiona irónicamente lo fijado, y era un calabozo confundidor de ansiedad presumida y frustración autosatisfecha. Como ve, él tiene un punto concerniente al legalismo. Y la Iglesia de Dios Universal era muy legalista, porque no le enseñaron a los miembros a buscar a Cristo. Usted no resuelve el problema al tirar la palabra de Dios en eso. Lo que debe hacer es enseñarle a la gente a seguir a Cristo. Llévelos al amor de Cristo. De alguna forma, él concluye que usted no puede guardar el sábado y tener el amor de Dios. No puede guardar las fiestas de Dios y tener el amor de Dios. No puede guardar las leyes de carnes limpias e inmundas y tener el amor de Dios. No puede dar diezmos, especialmente diezmos, y tener el amor de Dios. Ese es el razonamiento que viene con esto. Entonces, quiero cubrir hoy, ¿es el amor de Dios incondicional? Que Él está atado bajo toda circunstancia, porque nos sentimos bien por algo, que Él esté obligado a reconocer que lo que estamos haciendo es aceptable a su vista. Y luego, él dice, sigo leyendo acá. En semanas, esto es después de la muerte de Herbert Armstrong, en semanas el primer reto fue levantado al entendimiento absoluto presumido de Armstrong sobre las Escrituras. Mark Kaplan, profesor de hebreo del Colegio Ambassador, levantó una pregunta acerca de la enseñanza dogmática de Armstrong, que los hijos de Israel no partieron de Egipto en la misma noche en que comieron la comida de Pascua, sino en la noche siguiente. Yo distribuí el estudio de Kaplan a los miembros del Consejo de Ancianos, y el consenso fue que Kaplan estaba en lo correcto. La preponderancia de la evidencia de las Escrituras está a favor del punto de vista judío o milenial. ¡Qué sorpresa! Sigo leyendo. La tapa estaba puesta en el dique. Esto es, la tapa estaba en el dique para ahora empezar a quitar todas las doctrinas de la Iglesia. Sigo leyendo. Armstrong estaba equivocado acerca de un punto que él enseñó con fuerza y dogmatismo particular. Takat decidió que el mejor curso de acción era borrar la sección infractora del folleto de la Iglesia acerca de los días santos anuales e informar oficialmente a los pastores que el asunto era más histórico y no doctrinal, y por tanto, sin consecuencias. Bien, usted ahora sabe por qué tenemos el libro La Pascua Cristiana, el cual va todo detalle de esto. Nunca supe hasta que conseguí este libro que esta fue una de las primeras cosas que hicieron. Ahora, Mark Kaplan fue uno de los que trabajaban desde adentro, ustedes saben, los durmientes, para entrar y hacer esta misma cosa, ayudar a traer abajo la Iglesia de Dios Universal. Necesito mencionar otra cosa que él no menciona. Él tiene algunos esquemas en la parte de atrás mostrando los cambios y demás, y cómo ellos perdieron la membresía a causa de los cambios. Él es deshonesto en su conclusión, porque no dijo que estas personas por amor a guardar el sábado, por amor a guardar los días santos, dejaron la Iglesia de Dios Universal y actualmente están en otras iglesias de Dios. Ahora, antes de que avancemos, vayamos a Apocalipsis 14 y veamos algo que es muy importante concerniente a la observancia de los mandamientos. Y esto es lo que necesitamos entender, hermanos. Y esto es lo que todos, sean protestantes, católicos, budistas o hindúes o lo que sea, debemos incluir todas las religiones del mundo en esto ahora, dado que vivimos en una sociedad diversa. Vayamos a Apocalipsis 14 y vamos a leer desde el verso 12 y vamos a aprender un principio aquí. Leamos Apocalipsis 14 en el verso 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, o la resistencia. Los santos deben resistir. Sigo leyendo. Aquí están aquellos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ahora, entendamos un principio aquí que es muy profundo e importante, el cual es este: para guardar los mandamientos de Dios en la forma que Dios quiere que sean guardados, debe ser por fe. Todos los mandamientos de Dios son por fe, porque usted le cree a Dios. Entonces, esto que dicen que la fe viene sin guardar los mandamientos de Dios, tan solo porque usted se siente bien, está mal. Ahora, de vuelta al libro, voy a leer en la página 23. Pequeño y meramente histórico como este punto particular puede haber sido, cambios posteriores levantarían la pregunta más grande: ¿cómo podía Takak tener la autoridad para cambiar la enseñanza de Armstrong y luego la encrucijada? Si Armstrong estaba equivocado en eso, entonces él podría haber estado equivocado al nombrar a Takak, y peor, pero aún impensable en ese temprano estado, si Armstrong estaba realmente equivocado acerca de algo que él sintió que Dios se lo había revelado, ¿cómo podía él haberse llamado a sí mismo el único y verdadero apóstol de Dios? Ahora, en eso hay algunas preguntas de verdad y preguntas de error. Eso es cierto. Él no debió haberse llamado a sí mismo el único apóstol de Dios. No hay duda en eso. Permítanme leer en la página 55. Algo más aquí. Aquí hay otro durmiente. Voy a leer. Dice: K.J. Stavridis, un miembro de la facultad del Colegio Ambasador, era un amigo y recurso frecuente de la investigación para Takak. Stavridis le explicó a Takak que la idea de Armstrong del sacrificio de Cristo siendo segmentado en sangre para el pecado espiritual y el cuerpo roto para el pecado físico era errónea. En vez, el sacrificio de Jesús era un todo unificado para toda la redención de la humanidad. Vean ahora, esto dice que ustedes lavan sus túnicas en la sangre del Cordero, ¿correcto? Y dice que son sanados por sus azotes, ¿correcto? Y aquellas son dos partes de un sacrificio total unificado de Cristo por la redención de aquellos que Dios llama ahora y por aquellos que Dios llame después, cuando Él ejecute su plan. Ahora permítame leer otra sección aquí, concerniente a la Navidad. Él deja a sus hijos ver en la televisión al señor Rogers. El señor Rogers vendría en la mañana y les enseña a los niños el abecedario y todas sus canciones de cosas pequeñas. Y así llegó la época de Navidad. Entonces, el señor Rogers, vestido de Papá Noel. Y ellos miraron a su padre y dijeron: ¿está haciendo mal el señor Rogers? Él no sabía cómo manejar esto, entonces él usa esto, este mecanismo, como una forma para guardar la Navidad. Ahora llegamos al razonamiento final. Voy a leer acá. Los cristianos que condenan la Navidad tienen sus propias razones. Antes del siglo IV, el 25 de diciembre era en verdad un día pagano en el Imperio Romano en honor del nacimiento del Sol Invencible. Ahora, ¿quién fue Baal? El dios Sol. Vaya atrás y lee en el Antiguo Testamento cuántas veces Dios condenó a los israelitas por seguir los días de Baal. Continúo leyendo en el libro. Dice, este marcaba el alargamiento del día, siguiendo el solsticio romano. El sol moribundo, indicado por los días más cortos de invierno, era renacido en esta época y comenzaba a incrementar nuevamente. Su fortaleza es mostrada por los días más largos. ¿Cómo puede un día devoto a un pagano ser usado para honrar a Cristo? Y entonces aquí está su respuesta. Voy a leer. Al contrario, para evitar esto, tal vez diciembre 25 fue establecido ultimadamente por los cristianos, colocado por el decreto del Papa para celebrar el nacimiento de Cristo, precisamente para que la observancia cristiana coincidiera con el festival pagano, así para eclipsarlo y reemplazarlo, lo cual esto hizo, por supuesto. Jesucristo es adorado como la luz verdadera del mundo y como el Hijo verdadero de justicia, quien se levanta con sanidad en sus alas. Luego, conciencia y condena. Sigo leyendo. El árbol de Navidad es altamente ofensivo a algunos cristianos, quienes lo consideran un residuo y de adoración de naturaleza pagana. Es interesante, sin embargo, saber que Yahvé no es reluctante a compararse a sí mismo a un árbol de pino, de acuerdo a Oseas 14:8. Ok, vayamos allí, vayamos a Oseas capítulo 14. Y vamos a leer donde él dice en el verso 8. Esto les mostrará la clase de razonamiento que es usado. Empecemos desde el verso 1. Así tendremos todo el flujo aquí y así entenderemos lo que está pasando. Vayamos a Oseas entonces, capítulo 14. Y vamos a leer desde el verso 1. Oseas 14. En el verso 1 dice así: Oh Israel, vuelve al Señor tu Dios, porque Él los corrigió y los envió al exilio por la transgresión y el pecado, ¿correcto? Sigo leyendo. Porque tú has caído a causa de tu iniquidad. Toma contigo tus palabras y regresa al Señor. Dile a Él: quita toda nuestra iniquidad y recíbenos graciablemente, que podamos repagar con los sacrificios, con alabanza, de nuestros labios. Asiria no nos salvará. Lo llegaron a entender. Sigo leyendo. No montaremos en caballos, ni iremos nada más a la obra de nuestras manos, nuestros dioses, porque en ti el huérfano encuentra misericordia. Yo sanaré sus apostasías, los amaré libremente, porque mi ira se ha apartado de él, es decir, de ellos. Entonces, esto nos muestra que algunas de las condiciones del amor de Dios tiene que ver con corrección. Porque Hebreos 12 dice, porque a quien Dios ama, él castiga, ¿cierto? Sí. Entonces, esto aún es una expresión del amor de Dios. Amarlo a uno libremente significa que ellos se arrepintieron de sus pecados, que estaban en buena posición con Dios. Y usted no puede estar en buena posición con Dios hasta que se arrepiente de sus pecados y regrese al Señor. ¿Correcto? Sigo leyendo. Yo seré como el rocío para Israel. ¿Adoramos el rocío? ¿Celebramos la fiesta del rocío? Digo esto con un poco de cinismo y sarcasmo, justamente como verán. Sigo leyendo. Él florecerá como el lirio y echará sus raíces como el Líbano. Sus ramas se extenderán y su belleza será como el árbol de olivo y su olor como el Líbano. Aquellos quienes habitan bajo su sombra regresarán. Ellos revivirán como el grano y crecerán como la vid. Su aroma será como el vino del Líbano. Efraín dirá: ¿qué tengo que ver más con ídolos? Lo he escuchado y visto. Yo soy como un árbol ciprés frondoso. Tu fruto es encontrado a partir de mí. Entonces, por tanto, dado que Dios dice: yo soy como un árbol ciprés, está bien tener árboles de Navidad. Ahora, en todos mis años en la iglesia, esa es la primera vez que he escuchado tal justificación. Ahora, leamos esto en el libro, y él cita esto de la Nueva Versión Internacional. Aquí está el verso 8 en su libro, citado de la Nueva Versión Internacional. Dice así, el verso 8. Efraín, ¿yo qué tengo que ver con las imágenes? Soy yo quien te responde y cuida de ti. Soy como un pino siempre verde. Tu fruto procede de mí. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre esto y el árbol de Navidad? Él está representando esto como un árbol vivo, no cortado. Recuerde, Jeremías 10 dice, parafraseado: uno va al bosque y corta un árbol, lo clava con martillo y puntillas, lo engalana con plata y oro y demás. Ahora, ser como un pino verde o un árbol ciprés, ¿es qué? Es un simil, es una similitud, significando que usted va a traer los aspectos de vida, salud, protección por la sombra de Dios, como por el árbol. Dios se representa a sí mismo como todo. Así él dice: soy como el rocío. Ahora, tomamos este pino verde y conseguimos un rociador, y si quiere, tómelo literalmente, y esto le da una razón para tener un árbol de Navidad en su casa, y entonces debe conseguir un atomizador y rociarlo cada día. Ponga alguna neblina. Bueno, estoy bromeando, por supuesto. Entonces, aquí está su conclusión. Sigo leyendo del libro. Así, en contraste directo a los ídolos, Dios se compara a sí mismo con un pino verde, como un símbolo. No, él dijo que era una semejanza, no un símbolo. Porque ven entonces, un símbolo puede ser convertido en adoración. Sigo leyendo. Que él es la única fuente de fertilidad de su pueblo. No conozco a ningún cristiano que adore el árbol de Navidad. De pronto hay algunos, pero no he escuchado de ellos. Mientras puedo respetar y entender el punto de vista y decisión de los cristianos que evitan la Navidad, he llegado a ver esto en una forma fresca, una forma que provee otra oportunidad excelente de enfocar y orientar mi vida alrededor de la obra salvadora y poderosa de Dios a través de Jesucristo. Así entonces, él escribe un poema largo, y aquí está la conclusión de esto. Sigo leyendo. De esto es lo que la Navidad se trata, el amor de Dios. Esta es la historia que el árbol de Navidad nos dice en la época de Navidad. No hay pecado en aproximar estos asuntos diferentemente. La Biblia no dice nada acerca de la celebración de Navidad. No hubo pecado en la Iglesia de Dios Universal evitando la Navidad por razones de conciencia. El pecado se encuentra en la condena implacable de todos los cristianos quienes ven el asunto diferentemente de la forma que lo hicimos. Ahora, ¿ve lo que él está haciendo? Está tomando todas las enseñanzas de la Biblia y diciendo que estas son expresiones humanas de interpretación de la Escritura, y que entonces, por tanto, podemos reinterpretarlo en una forma diferente. Sigo leyendo el libro. Ellos son símbolos de una nueva vida que tenemos en Jesús. Es otra forma de trazar un límite si no celebra la Navidad alrededor de la gracia de Dios. Es otra forma de declarar que la gracia de Dios nos alcanza y no continúa. ¿Cómo es esto? La gracia de Dios no tiene límites. ¿Lo tiene o no? ¿Cuál es un límite de la gracia de Dios? Sigo leyendo. Y con eso también el amor de Dios no tiene límites. Bueno, ¿cuáles son algunos de los límites de la gracia de Dios? Ok, debe haber arrepentimiento, ¿cierto? ¿Cuál es otro límite? Vayamos a Romanos 6. Y leamos en el verso 1. Romanos capítulo 6, en el verso 1, dice así: ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia pueda abundar? De ninguna manera. ¿No es este un límite de la gracia? Sí lo es. Este es un límite distinto, ¿cierto? Usted no puede vivir en pecado y reclamar la gracia de Dios, ¿correcto? Entonces, por tanto, usted está obligado a encontrar lo que es pecado, de la palabra de Dios, no de sus propias ideas o sobre cómo se siente. Sigo leyendo. De ninguna manera. Nosotros, quienes morimos al pecado, ¿cómo viviremos más en él? Pasemos ahora a Romanos 3. Y leamos desde el verso 7. Romanos 3, en el verso 7, dice así: porque si por mi falsedad la verdad de Dios se ha mostrado a sí misma ser supremamente grande para su gloria, ¿por qué todavía estoy siendo juzgado como un pecador? Pero no de acuerdo a como estamos siendo acusados blasfemamente, y de acuerdo a como algunos están afirmando que nosotros decimos: practiquemos cosas malas para que puedan venir cosas buenas. La condenación de ellas es merecida. Y esto es lo que él está diciendo aquí, pero él lo dice amablemente. Entonces, por tanto, si usted dice lo malo amablemente y lo mira con un sentimiento tibio, confuso en su corazón, y declara que ama a Dios, por tanto, esto debe ser correcto porque se siente bien. Pues vayamos al verso 31 y leamos y veamos qué dice. Verso 31. ¿Estamos nosotros entonces aboliendo ley a través de fe? De ninguna manera. Más bien, estamos estableciendo ley. De modo que esta puede ser ¿qué? Escrita en nuestros corazones y dentro de nuestras mentes, ¿correcto? Sí. Veamos otra cosa que limita la gracia de Dios. Vayamos al libro de Judas. Ahora, si no hubiera límite en absoluto de la gracia de Dios, en otras palabras, la gracia de Dios es ilimitada. En otras palabras, no hay límites, lo que significa que no hay parámetros, no hay definiciones. Pero sin embargo, usted declara: Señor, tan solo soy como soy. Eso no implica arrepentimiento. Leamos entonces en Judas 3. Judas, verso 3, dice así: amados, cuando estaba personalmente ejerciendo toda mi diligencia para escribirles concerniente a la común salvación, fui impulsado, es decir, fui obligado, sigo, a escribirles exhortándolos a pelear fervientemente por la fe, la cual una vez por todo tiempo ha sido entregada a los santos, la cual, hemos visto, debe incluir la observancia de los mandamientos. Requiere fe guardar el sábado, requiere fe guardar los días santos, requiere fe hacer las cosas que Dios dice. Por otro lado, no requiere fe tener ídolos, no requiere fe adorar otros dioses, no requiere fe guardar el domingo, no requiere fe cometer adulterio, cometer asesinato o cualquier justificación que quiera. Sigamos en Judas 4. Porque ciertos hombres se han deslizado sigilosamente. Sigilosamente, justo como Kaplan. Sigo leyendo. Aquellos de quienes hace tiempo ha sido escrito, condenándolos a este juicio. Ellos son hombres impíos, quienes están pervirtiendo la gracia de nuestro Dios, convirtiéndola en libertinaje, y están personalmente. Y cuando hace esto, ¿qué pasa? Sigamos. Negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿hay límites para esto, correcto? Sí, en verdad. Y ahora, finalmente, voy a leer aquí en el libro. Dice, nuestras ideas mezquinas acerca de los orígenes paganos. Estoy leyendo en la página 62 del libro de Fiesel. Nuestras ideas mezquinas acerca de los orígenes paganos y apariencias externas se evaporan bajo el calor intenso del amor de Dios. Dios no está interesado en nuestros pleitos autoalargados sobre detalles teológicos. Él está interesado en nosotros. Y luego cita Juan 3:16 y leeremos eso en un momento. De esta forma, él expresa que en vez de la verdad de Dios, dice que esos son argumentos teológicos. Nuestras disputas teológicas parecen decididas a separarnos los unos de los otros. ¿No nos llamó Dios a estar separados? ¿Somos del mundo o no somos del mundo? Mantenga su lugar aquí y vayamos a 2 Corintios capítulo 6, por favor. Y esto es doctrina del Nuevo Testamento por Pablo. 2 Corintios capítulo 6. Y vamos a leer en el verso 14. 2 Corintios capítulo 6, en el verso 14, dice así. No sean unidos desigualmente con incrédulos. ¿Por qué tienen en común la justicia y la ilegalidad? ¿Y qué compañerismo tiene la luz con la oscuridad? ¿Y qué unión? O esto es, acuerdo. ¿Y no es interesante que los acuerdos entre los gobiernos de este mundo y el Vaticano son llamados concordatos? Sigo. ¿Y qué unión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte tiene un creyente con un incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre un templo de Dios y los ídolos? Porque ustedes son templo del Dios vivo, exactamente como Dios dijo, viviré en ellos y caminaré en ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, salgan de en medio de ellos y sepárense, dice el Señor. Y no toquen lo impuro, y yo lo recibiré, y seré un padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, por tanto, lo que tenemos es, vayamos a 2 Corintios 7, al verso 1. 2 Corintios 7, verso 1. Ahora entonces, amados, ya que tenemos esas promesas, deberíamos limpiarnos nosotros mismos de toda contaminación de la carne y el espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, sí, esto tiene un límite. Voy de regreso al libro, a la página 63. Dice así. ¿Es la analogía importante? Sí. Incluso es crítica cuando es acerca de lo que Dios es y lo que Él ha hecho para salvar al mundo. Esto es tan solo el punto. Jesús vino a salvar a los pecadores de quienes yo soy el jefe. No necesito definiciones de pecado. Necesito a Jesucristo mi Salvador, Señor y Maestro. Sí, lo necesita. Todos necesitamos a Cristo. Sigamos. Sigo leyendo. Alaben a Dios por Fred Rogers y Papá Noel. Alaben a Dios por el conejo de Easter y los huevos de chocolate. Hoy, en la ciudad de Belén, un Salvador ha nacido a ustedes. Él es Cristo el Señor. Yo celebro Navidad e Easter porque por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios yo amo a Jesús. Veamos ahora otra escritura aquí. Si usted ama a Jesús, ¿cree lo que él dice? Vayamos a Juan 14. Aquí hay una declaración de Jesús. Hemos ido sobre esto muchas veces, pero lo haremos nuevamente. Y por supuesto, recuerdo lo que he dicho acerca de escribir libros de historia. ¿Quién escribe la historia? El vencedor. Esta será entonces la interpretación para el mundo de lo que pasó en la Iglesia de Dios Universal. La verdadera historia nunca será publicada. Porque cuando tiene a ciertos hombres, quienes sigilosamente se deslizan en un derrocamiento inconsciente y conspirativo, no dejan huellas. Solo dejan los frutos de destrucción. Entonces, esto es porque cuando dice de una conspiración debe tener prueba que se sostendrá en la corte. Este es un estándar grande. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, si ve estas cosas ocurriendo y escucha sus palabras y oye lo que dicen, entonces compare eso con las escrituras. Entonces está comparándolo con el estándar de Dios y no con sus propias ideas y su propio ego en su propio camino. Aquí está lo que Jesús dijo. Leamos entonces en Juan capítulo 14 y le vamos a leer el verso 15. Juan capítulo 14 en el verso 15 dice así: si me aman, guarden los mandamientos. Él no dijo, si se sienten bien acerca de algo, sé que me aman. No, él dijo, si me aman, guarden los mandamientos. Volveremos aquí y veremos algunas otras cosas. Vayamos ahora a Juan capítulo 3 al verso 16. Como cualquier otro verso en la Biblia, necesita ser entendido en el contexto entero del plan de Dios y lo que Dios está haciendo. Juan 3:16 dice así: porque Dios amó tanto al mundo que dio su único Hijo engendrado, para que todo el que cree en Él no pueda morir, sino pueda tener vida eterna. Entonces, esto es un verso muy amplio, ¿cierto? ¿Qué tiene que pasar al creer para los todos en este verso? Tienen que arrepentirse. Sí, sí. ¿En qué hay que creer si no se arrepiente? Es entonces creer porque Dios amó tanto al mundo que si usted se siente bien por cosas y dice que ama a Dios, usted puede hacer lo que quiera mientras se sienta bien. Eso no es cierto. Entendamos algo acerca del amor de Dios en relación a la responsabilidad de Dios y el poder de Dios y entendimiento de Dios. En el comienzo, Dios creó los cielos y la tierra, ¿correcto? Sí. Él reformó la superficie de la tierra en 6 días. ¿Y qué hizo Él en esos días cuando produjo los animales y demás? Él los bendijo y dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra, ¿correcto? ¿Y qué le dijo al hombre? Él los hizo hombre y mujer y los bendijo y dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra, y les he dado dominio sobre toda la tierra. Esta es una expresión del amor de Dios para toda la gente. Pero esa expresión del amor de Dios a toda la gente no significa salvación para toda la gente. Ahora, también recordemos y vayamos a esas escrituras. ¿Qué les pasó a Adán y a Eva cuando pecaron? ¿Fue la bendición cambiada a maldición? Sí. ¿Es eso un límite del amor de Dios? Sí. Una maldición de Dios por corrección es también una expresión del amor de Dios, la cual limita la bendición que Él daría por obediencia. Él limita las bendiciones a aquellos en desobediencia, o de hecho, trae una maldición. Luego recuerden lo que le pasó a Caín. Luego recuerden lo que pasó con el diluvio y Noé. Dios fue muy particular con Noé, ¿cierto? Toda la tierra se había corrompido, y había corrompido su camino, y solo mal había en los pensamientos del hombre. Eran solo mal desde su juventud. Entonces, por tanto, Dios dijo: destruiré al hombre y las bestias de la faz de la tierra, porque me arrepiento de haber hecho al hombre. Pero Noé halló gracia. ¿Fue la gracia de Dios ilimitada o limitada? Fue limitada a Noé y su familia. La gracia de Dios no salió al mundo entero como algo ilimitado, en lo cual entonces puede hacer cualquier cosa que quiera. Vayamos ahora a Génesis capítulo 9 y veamos dónde Dios se ha atado a sí mismo con algo lo cual él no violará. Así por tanto, porque estas cosas son y estas cosas pasan y estas cosas continúan este camino, no significa que el amor de Dios sea ilimitado para el mundo entero y que equivalga a la salvación. Dios dio una promesa como una expresión de su amor y fidelidad a la humanidad. Vayamos entonces a Génesis capítulo 9 y leamos desde el verso 1. Génesis capítulo 9, en el verso 1, dice así: y Dios bendijo a Noé y sus hijos, y él les dijo: sean fructíferos y multiplíquense, y rellenen la tierra. Ahora pasemos al verso 7. Dice: y ustedes sean fructíferos y multiplíquense, den a luz abundantemente en la tierra, e incrementense en ella. ¿Ha hecho eso la humanidad? ¿Esta bendición aún aplica para toda la humanidad sin importar dónde están? ¿A todas las naciones y tribus? Sí. Sigamos leyendo. Y Dios habló a Noé y a sus hijos con él diciendo: he aquí yo, incluso yo establezco mi pacto con ustedes y con su simiente después de ustedes. Lo cual significa, entonces, todas las naciones. Entonces aquí hay un pacto con todas las naciones, lo cual es una expresión del amor de Dios. Sigo leyendo. Y con toda criatura viva que está con ustedes, de las aves, del ganado y de todo animal de la tierra con ustedes, desde todo que sale del arca hasta todo animal de la tierra, y yo estableceré mi pacto con ustedes. Ni toda carne será cortada nunca más por las aguas de un diluvio, ni habrá más aún diluvio para destruir la tierra. ¿Guardó Dios su promesa? Sí. Han habido grandes inundaciones en diferentes partes del mundo, pero no cubrieron la tierra entera o la destruyeron, lo cual entonces es otra prueba que toda la tierra fue cubierta con agua. Sigamos en el verso 12. Y Dios dijo: esta es la señal del pacto, el cual hago entre ustedes y toda criatura viva con ustedes y yo, por generaciones perpetuas. Entonces, este es un pacto para generaciones perpetuas. Sigamos leyendo. Coloco mi arco iris en la nube, y será la señal del pacto entre la tierra y yo. Que el arco iris, sigamos. Y será, cuando yo traiga una nube sobre la tierra, que el arco iris será visto en la nube. Y recordaré mi pacto, el cual es entre ustedes y toda criatura viva de toda carne y yo. Y las aguas no llegarán más a ser un diluvio para destruir toda carne. Y el arco iris estará en la nube, y yo miraré hacia el que yo pueda, hacia él, que yo pueda recordar el pacto perpetuo entre Dios y toda criatura viva de toda carne que está sobre la tierra. Y Dios dijo a Noé: esta es la muestra del pacto el cual yo he establecido entre toda carne que está sobre la tierra y yo. Entonces, allí tenemos esto. ¿Ha Dios cumplido su palabra? Sí. ¿Es esto una expresión del amor de Dios a toda la tierra? Sí. ¿Esto da salvación a toda la tierra? No. Porque el resto de la historia es, y lo hemos cubierto, ¿qué pasó? Dios llamó a Abraham y solamente a Abraham, ¿correcto? Un hombre. ¿Está esto restringiendo su amor a otras naciones? Seguro. Porque él dijo que a través de Abraham, Isaac y Jacob, todas las naciones de la tierra serían benditas. A través de ellos. No unilateralmente, no ilimitadamente para todos ellos. Veamos algunas otras cosas, mostrando el amor de Dios al mundo. Sean pecadores o no pecadores. Vayamos a Mateo, capítulo 5. Y leamos en el verso 43. Mateo, capítulo 5. En el verso 43, dice así. Ustedes han escuchado que fue dicho, amarán a su prójimo y odiarán a su enemigo. Entonces, incluso allí Dios mostró que hay una diferencia entre amor y odio, ¿correcto? Sí. Sigamos. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a aquellos que los maldicen, hagan bien a aquellos que los odian y oren por aquellos que maliciosamente los usan y persiguen. Ahora, ¿no dijo Jesús? Entonces, Saulo, ¿es duro para ti dar golpes contra el aguijón y perseguirme? ¿Y era Saulo en aquel tiempo odioso hacia Dios? Sí. En la misericordia de Dios, ¿cómo trató Dios con Saulo, quien llegó a ser Pablo? Bien, él lo derribó y lo llamó, ¿correcto? Pero él tuvo que arrepentirse, ¿correcto? Tuvo que parar su pecar, ¿correcto? Sí. Sigamos, verso 45. Para que ustedes mismos puedan ser hijos de su Padre que está en el cielo, porque Él hace que su sol se levante sobre el malo y sobre el bueno. Entonces, hay gente buena en el mundo y hay gente mala en el mundo. La gente buena no está sobre un tobogán engrasado para la salvación. Y la gente mala no está sobre un tobogán engrasado para quemarse en el infierno eternamente. Dios tan solo no los ha llamado, como saben, en este tiempo. Sigamos leyendo. Y envía lluvia sobre el justo y sobre el injusto. Entonces allí lo tienen. Esta es todavía una expresión de Dios hacia aquellas personas. Expresión del amor de Dios, sean pecadores o no pecadores, sean buenos o malos, sean justos o injustos. Vayamos ahora a Lucas capítulo 6 y veremos el registro paralelo de esto aquí. Usted no puede extrapolar esto para significar que esto es amor hacia salvación. El amor hacia salvación es otra cosa. Leamos entonces en Lucas capítulo 6. Y leamos en el verso 35. Lucas capítulo 6, en el verso 35, dice así. Pero amen a sus enemigos y hagan bien y presten, esperando nada de nuevo, y su recompensa será grande, y ustedes serán los hijos del Altísimo, porque Él es bueno para el desagradecido y el malvado. Pase ahora a la siguiente pista.